Qué buena noche, señora Luciana Vázquez.
Ay, Dios.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Venía de la Nación en Libertador y General Paz.
Ah, yo te digo una cosa. Te dije, es imposible que Luciana llegue. Sabiendo que vos venís por el Corredor Norte.
Claro.
Dije, es imposible que Luciana llegue.
Y me bajé en Santa Fe y en Maipú y, bueno, ahí por Plaza San Martín.
Sí.
Porque no avanzaba y ya iba por 200 pesos de taxi, pero tenía más plata. No tenía más plata. Le digo, mirá, me bajo acá porque no te puedo pagar más que esto.
Si no, te tengo que dejar la cartera, los
claro,
zapatos.
Entonces, bueno, le dejé los 200 pesos y caminé hasta acá. ¡Qué desastre!
¿Y cuánto tiempo fue, tenés idea?
Y a ver, una hora.
Una hora arriba del taxi.
Sí, que en general son menos de media hora.
Sí, ¿no? Sí.
Si venís en este, por Libertador y Alem, Córdoba, Maipú, lo haces en menos de media hora.
¿Sabes? Muy difícil la
situación. Muy difícil, y Maipú es a paso de hombre, auto tras auto tras auto. Este, no sé qué pasa, si el subte, las fiestas, el fin de semana largo, de
bueno,
un corte.
Es un día que naturalmente es un día de mucho tránsito porque es como una especie de super viernes,
claro,
digamos, ¿no? Porque mañana empieza un fin de semana muy largo de 4 días y bueno, la gente va, sale con el auto y ya empieza a hacerse las escapadas, digamos.
Y de
¿no?
ida y vuelta, y yendo hacia zona norte y yendo también hacia el sur,
claro,
¿no?
Claro.
Todo completamente tomado por los autos.
Muy impresionante. Muy impresionante, sí. Lo que habla de lo esencial que es el subte en la circulación de la ciudad de Buenos Aires y de alguna manera el poder que tienen los sindicatos del subte, ¿no?
Porque sí, yo entiendo que es dramático que un operario haya muerto en condiciones, en un horario de trabajo mientras hacía su tarea, ¿no? Y la justicia tendrá que investigar cómo se dio eso.
Claro, pero justamente ese dato es interesante. La justicia tiene que investigarlo.
Sí, sí.
Esa reacción,
o sea, corporativa.
Es que además es la primera medida siempre es la más extrema.
Uh-huh.
Hay algo ahí que no funciona, menos que sea deliberado, que es lo que uno imagina, digamos, ¿no? Siempre la primera medida es la más extrema, no hay escalones intermedios. Uno imagina el dolor de los compañeros, de un muchacho muy, muy joven trabajando y de repente recibiendo una descarga uh-huh. eléctrica que lo mata.
Uh-huh.
Pero bueno, hay todo un proceso de discusión en el cual el sindicato tiene que participar y en definitiva llamar la atención sobre la ciudadanía y hacer una medida de fuerza.
Sí, razonable
que convoque a la gente y no que la aliene,
sí,
¿no?
Sí.
Que no la expulse.
Sí, además de alguna manera es anticipar un supuesto juicio de valor sobre lo sucedido, ¿no?
Sí, sí.
Después se demuestra que la ciudad no era responsable, porque debe ser una medida seguramente contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero terminamos todos los usuarios implicados.
Sí.
Y sí, parece no tener relación con el hecho, ¿no?, la medida.
Yo tengo, me sale de analizar que va más allá de eso, digamos, ¿no? Pero bueno, uno no puede pecar de insensible tampoco relacionado
con
la muerte
de ese
muchacho.
De hecho
es muy, muy terrible.
Y si se trata de llamar la atención y de instalar el dolor que produce, creo que está bien una medida de fuerza, pero
claro.
No de esta magnitud,
claro, pero justamente,
¿no?
Digamos, si se trata de seguridad, si vos haces una cosa pausada y que vas convocando a la ciudadanía a tomar conciencia,
claro,
de la forma insegura en que sí, trabajan los trabajadores de Metrovías, me parece que es mucho menos violento que esto. Que simplemente pone en la mente de los ciudadanos, que deberían ser solidarios, un fastidio enorme porque la vida se les dificulta de una manera muy, muy grande, ¿no?
Sí, corre el foco completamente
corre
de la
el
noticia.
Foco. Lo saca del lugar, en vez de llamar la atención, corre el foco, a menos que, bueno, dentro de las motivaciones de los metrodelegados esté cierto alboroto político, digamos, ¿no? Que lo han hecho muchas veces, no quiero decir que esta vez que hay un compañero muerto han hecho lo mismo, digamos,
claro.
pero la reacción siempre automática es la misma, es arrancar por la medida más extrema,
sí,
y después ver,
sí,
¿no? Si lo
sí,
levantás
sí,
al sí. rato, si lo extendés.
Sí.
Tenemos un informe sobre esto, vamos a escucharlo y después vamos a hablar con un especialista en diseño urbano.
No me veas, 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 no me ve falleció Matías Kruger, operario de la línea H de subte y jugador de selección de futsal, actualmente en Boca Juniors.
Hoy a la madrugada él trabajaba en la línea H y estaba arreglando, por la información que se tiene, un aire acondicionado. Hubo algún error gravísimo y terminó con el fallecimiento de Matías Kruger.
Ocurrió en los talleres de la línea H de la estación Colonia. Se encontraba reparando un aire acondicionado. Esto ocurrió a las 2 de la madrugada. Nos despertamos con esta noticia y con este paro total, esta medida de fuerza en todas las líneas y el premetro.
Metrovía ya dio a conocer un comunicado oficial, señala que se están haciendo los peritajes para determinar las causas y que lamentan lo ocurrido, las condolencias a la familia en día.
Por lo pronto, si tenés que tomar subterráneo, sabé que por tiempo indeterminado es este paro, va a ser difícil moverse. Van a estar abarrotados los colectivos, salí con tiempo, porque seguramente habrá largas colas.
Estamos en comunicación con Daniel Domínguez, secretario adjunto de la UTA. Gracias por atendernos.
Bueno, lo que ocurrió es que alrededor de las 2 de la mañana, un chico de mantenimiento, Matías Kruger, de la línea H, de 21 años de edad, limpiando, haciéndole mantenimiento a un aire acondicionado, evidentemente han fallado el protocolo de seguridad y lo agarró una descarga eléctrica de más de 1.500 kilovatios y, bueno, ha perdido la vida. Lo que la UTA ha decretado es una medida de fuerza por este lamentable hecho. Claro. Esto no es un hecho ni político ni nada.
La Asociación del Fútbol Argentino hace minutos nada más dijo: la AFA expresa condolencias y dolor por el fallecimiento de Matías Kruger, jugador de futsal de Boca Juniors y de la selección argentina. Hace un rato nada más la Federación Argentina de Futsal, de Fútbol Sala, fue quien había confirmado esta noticia.
En 2016 estábamos escuchando el informe realizado por Eric Domer con la triste noticia de este muchacho, jugador de futsal, jugador de Boca, que falleció aparentemente arreglando un aire acondicionado. Hoy se hablaba de que había una persona que era responsable de haber cortado la corriente eléctrica, que no lo hizo. Bueno, tiene que haber una investigación muy, muy clara y poner las responsabilidades en el lugar que corresponde. Pero teníamos ganas de hablar con una persona que pensara la ciudad por esta predominancia tan fuerte del subterráneo y que hace que cuando no funciona de buenas a primera, la ciudad se convierte en un caos. O sea, la dependencia de la Ciudad de Buenos Aires por el subterráneo es realmente notable. Estamos en comunicación con Andrés Bortagaray. Andrés, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Gustavo, ¿no? Sí, Gustavo Noriega acá te saluda. ¿Cómo estás? Hablamos el otro día con Andrés. Quiero decirle a Andrés que en realidad no es que yo lo llamo siempre. Hoy me dijeron, los productores eligieron a un urbanista y te eligieron a vos, porque si no parece que lo llamé el otro día desde Radio Ciudad para otro tema, parece que te estoy expoliando con tus conocimientos.
No, muchas gracias por llamar. Lástima que un día tan triste.
Muy triste realmente esta situación. Por supuesto, no te voy a consultar sobre eso, porque es una desgracia que me parece que nadie sabe muy bien. Tiene que intervenir la justicia, peritajes. Exacto. y ver exactamente qué es lo que pasó. Pero me gustaría que reflexiones un poquito con nosotros, estoy con Luciana Vázquez, sobre este rol central que tiene el subte en una ciudad tan congestionada como Buenos Aires.
Sí, buenas tardes, Luciana, también.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, mirá, claro, lo decías vos, al principio es un servicio vital, porque tiene una capacidad de pasajeros por hora que pueden circular por sentido en línea, es de 20.000 o más, en algunas ciudades llega hasta 40.000 personas por hora, y pensar que eso es en una franja de 3 metros, ¿no? Y por un carril de colectivo, aunque sea con la máxima capacidad, con el Metrobús, poder llegar a 10.000 o 12.000, pero realmente tiene en las líneas centrales de la ciudad una capacidad muy muy grande, y además, bueno, te ocupa un espacio diferente, ¿no?
Claro.
Además, desde el punto de vista ambiental, es totalmente eficiente en términos de energía, y bueno, funciona como una red, ¿no? La nuestra arrancó muy prematuramente en 1913, antes que otra ciudad de América del Sur, y juega un rol fundamental como lo vemos hoy, pero podría jugar un rol todavía más importante, ¿no?
Hay una ecuación ahí que vos estabas diciendo que es muy, hace al subte muy muy atractivo, digamos, de manera subterránea, en una franja de apenas 3 metros, transporta una cantidad de gente enorme, de una manera energéticamente eficiente, digamos. ¿Por qué no tenemos una red más importante en la ciudad de Buenos Aires? ¿Dónde se frenó, digamos? Vos dijiste que arrancó muy prematuramente y después se frenó. ¿En qué momento la ciudad de Buenos Aires no le prestó la debida atención al subte?
Mira, hasta finales de la década 40 había ido creciendo y se hizo una buena parte de las líneas que quedaron después.
También te estoy escuchando un poco mal, vos, no sé si te estás moviendo o...
Me quedo quieto, te prometo que me quedo quieto.
Si te quedas quieto sería perfecto, ahí está.
Que decía que había tenido un impulso bastante grande en todas a partir de 1903, la primera mitad del siglo XX, junto con el tranvía también, que
claro,
había llegado a ser una de las redes más importantes también. Y después, por cuestiones económicas, ¿no? La economía internacional y también cuestiones internas se frenó un poco. Después se le quiso dar también mucho impulso al transporte público automotor, que fue tomando la parte sustancial del tranvía, primero una parte del subterráneo, y no hay que olvidarse de que todavía tenemos 800 kilómetros de red ferroviaria suburbana que
sí,
no los aprovechamos en toda la capacidad que tienen, ¿no?
Claro, claro.
Pero, por ejemplo, ciudades, hoy en total la red de subte con el premetro está con alguna extensión más o menos de 50 kilómetros, y ciudades como San Pablo, México, Santiago, que arrancaron recién en la década del 60, hoy tienen una red de subte más grande, ¿no? En los últimos 20 años, algún ritmo mayor de crecimiento hubo, pero igual un ritmo todavía lento, ¿no? Las frecuencias y los sistemas, hizo la línea H, está la de la línea E, pero bueno, hay una ley en la ciudad que es la ley 670, que todavía prevé una ampliación bastante mayor, y que bueno, hay que ver cuáles son cómo entran en los cronogramas y en las prioridades de inversión.
Geométricamente, ¿cómo sería? Porque digamos, la incorporación última fue la línea H, que era muy necesaria porque era transversal. ¿Qué otra cosa está necesitando el diseño de los subtes de Buenos Aires?
Bueno, digamos, lo que dice esa ley, ¿no? De las que tiene, ahora la más inmediata sería una por la avenida Callao.
Ajá, otra horizontal, digamos.
Claro, Y después, bueno, hay distintos trazados, hay una que está un poco más afuera de la ciudad, el subte siempre funciona mejor donde hay más más densidad de
población.
Donde necesitas muy alta capacidad.
Claro.
Hay otros lugares donde hay otras formas mejores de cubrir el transporte,
claro.
¿No?
Andrés, aquí Adrián Corol te saluda. Sabes que estaba pensando, la línea H creo que tiene una alimentación, digamos, eléctrica por vía catenaria, no por tercer riel como la vieja línea B y demás. Eso se supone que es más seguro. O sea, acá podemos hablar de algún tema como el que está investigando la justicia, más allá de los protocolos, de error, de falla, de negligencia humana.
Sí, mirá, ¿no? Como bien lo decís, es un tema que está investigando la justicia, que se están haciendo pericias, no tengo la información más directa y prefiero ser prudente con
eso
y no opinar ahora.
Perfecto, pero es porque catenaria, ¿no? La alimentación, creo, del voltaje, o sea, por arriba.
Sí, pero, sí, de todos modos, por ejemplo, en los ferrocarriles hay algunos con catenaria y otros con serriel y cada uno puede tener su protocolo.
Exacto.
En distintos lugares del mundo hay los dos sistemas.
Sí, señor.
Y bueno, pueden dar buenas normas de seguridad para los dos, ¿no?
Uh-huh. Andrés, en términos de expansión de la red, la ciudad de Buenos Aires comparativamente con otras grandes urbes del mundo, ¿es una red muy extensa o es una red mediana o limitada?
Depende. Si uno considera la red de subtes junto con la red de ferrocarriles suburbanos, que además fueron concebidos para que muchas de las terminales tuvieran una estación de combinación, sí es una red extensa porque son los 800 kilómetros más la red de subte. Si uno la compara con ciudades de la población de Buenos Aires como París, Londres o Nueva York, todavía tendría bastante para crecer, como 6 veces más, ¿no? Uh-huh. Y como te decía hace un rato, ciudades de América Latina también, que arrancaron bastante más tarde con el subte, algunas, son pocas las ciudades latinoamericanas que tienen subte, pero San Pablo, México y Santiago están entre 3 y 4 veces más extensión de red.
Andrés, te agradecemos muchísimo. Te prometo que no te llamo hasta el 2017.
No,
algún tema se me va a ocurrir para volver a llamarte.
Espero que mejores días.
Te mando un abrazo grande.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Ahí estaba Andrés Bortagaray, es arquitecto, es especialista en diseño urbano, fue candidato a jefe de gobierno dentro de la interna de Cambiemos, fue votado por muy poca gente, creo que casi todos amigos míos o miembros de mi familia, yo también lo voté en esa interna, fue una derrota enorme. El gran Miguel Sal lo ayudó con la campaña, fue una cosa quijotesca, pero es una persona que piensa muy bien la ciudad, su aporte es absolutamente invalorable. Está ahora, no lo tengo encima, pero está en un cargo ahora en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires asesorando y es muy bien recibido. Y como decía, lo llamé el otro día yo por propia voluntad en mi programa de Radio Ciudad y hoy me encuentro que en la producción también lo había pensado.
Por sí, no hiciste, me consta que
no fue una cosa. No fue mía, pero bueno, Andrés Bortagaray.